Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y cuatro minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego, el programa interminable. No, se termina a la una y media de la madrugada. Desde las 12 del mediodía, Paco, desde las 12.
Sí, hoy he llegado 11:30. Pues.
¿A la radio?
Sí, claro.
¿Has llegado a las 11:30?
Sí. A las 12 puntos le ha pasado a Segarra y a Joan Heredia con el partido en Tarragona.
Madre mía. Tremendo. Aquí estamos en este domingo de fútbol, de tenis, de coches. Ahora estamos, luego hablaremos con Ángel García y con Carlos Miquel de Fórmula 1 y de tenis, pero es que ahora estamos en tiempo de tertulión con Paco González, con Manolo Lama. Hola Manolo, muy buenas.
Muy buenas noches.
Hola Tomás Guas.
Buenas noches, he venido a hablar de Vinicius.
Oh, qué golazo ha metido.
He venido a hablar.
Luego vamos a estar con el experto en Vinicius, que es Carlos Ganga, y que ha estado en el. Ha visto el partido del Atlético de Madrid contra el Castilla, donde ha habido un jugador que ha intentado morder en la cabeza a Vinicius. Morder una cabeza es muy complicado. O sea, no, lo digo en serio.
Mucho. Sí,
yo lo he intentado, no soy capaz. Bueno, la de Antonio Ruiz, por ejemplo, hay que.
Hay gente que ha perdido hasta los dientes, como que es el caso del que intentó morder a Antonio.
Tal cual. Hola, Antonio Ruiz, por alusiones.
Hola, ¿qué tal, hombre?
Muy buenas.
Yo y mi cabeza estamos muy bien.
Tú estás muy bien. Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Muy bien. ¿Cómo estás?
Yo bien.
Okay. ¿Estás bien? ¿Has visto al Barça?
He visto al Barça,
vale.
Sí.
Miguel Rico. Hola, Miguel.
Por cierto.
Buenas noches, familia.
Dime, Emilio.
No, digo que no sé si habéis comentado que Tony Wow ha ganado su título
mundial, es verdad.
Número 24.
Pero espera, ¿puede que lleve 12 consecutivos?
12 y 12.
Sí. 12 y 12.
Lleva 12 indoor y 12 al aire libre. El 12 del aire libre era el de hoy.
Era el de hoy, 12 al aire libre. Impresionante lo de Tony Bow, ¿eh?
Impresionante, sí, por eso.
Me estabas echando la bronca por no haberlo dicho en el fondo, ¿no?
No.
Iba a decir Carlos Miquel luego con la conversación de Fórmula 1.
Ah, pues entonces perdonar a los dos.
Por la tarde lo hemos dicho.
Sí, lo sé.
Sí.
Miguel, no se ha oído muy nítidamente lo de buenas noches, familia, entonces lo podrías repetir.
Sí, señor. Buenas noches, familia.
Ahora sí, ahora ya estamos muy a gusto. Oh, lo de familia tiene connotaciones ahora. Se tiran darditos con lo de la palabra familia entre el Madrid Cristiano y el Madrid.
Bueno, pero eso están a gilipollados y yo no.
¿Quién es de los dos?
Cualquiera de los dos, que es decir, dardos por eso.
Vale, perfecto. Y Jorge Bustos, hola Jorge.
Hola, Bustos. ¿Qué tal, Juanma?
¿Cómo estás?
Muy bien, oye, a Herrera no le puede salir mejor la Rentré. Su Betis gana, mañana verás.
Mañana vuelve Herrera.
Va a dedicar todo el programa, claro.
Sí, pero bueno, es que Herrera tiene unas vacaciones extrañas porque va, viene, va, viene, ¿no?
Sí.
Yo juraría que el 8 y el 15 de agosto le oí.
Sí,
de repente.
Y en julio de repente le ves hacer una gira de polígonos y está ahí pelando una sardina.
¿Eso es una crítica o un elogio?
No, eso es una forma de.
Vale, no.
De hacer las vacaciones, partidas.
No, que me parece bien.
Sí. Hoy no tenemos al Belda, que le ha debido dar una insolación. No, es que estaba con cositas que hacer. Y Roberto Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿tú dónde estás?
Estoy en el periódico.
En el periódico, perfecto. Yo creo que hay que empezar hablando de lo último, que es lo que ha pasado en el Benito Villamarín, y que es el lío que hay organizado con el VAR y con la jugada de Pau y de Roque Mesa. No se ponen de acuerdo Fouto y Pedro Martín, lo cual últimamente, por cierto, está siendo bastante...
Frecuente.
Porque para Fouto, el VAR no debe entrar o no puede entrar en esa jugada, y para Pedro Martín, el VAR, por protocolo, según el protocolo que está escrito, sí puede entrar en esa jugada.
Es que
¿Estás mirando Fouto la tele, que acaban de poner el penalti de Vitoria? El agarrón de la guardia, David.
Sí.
David López creo que era. No me acuerdo quién era. Bueno, da igual. ¿Por qué en esa sí y en la de Sevilla no?
No,
digo,
porque
¿por qué
además,
no entra el VAR?
Además, no solo tienes razón, Paco, porque hay una cosa. En la discusión, bueno, en la conversación, en la charla, en la discusión que hemos tenido o que habéis tenido hasta ahora sobre esa posibilidad que probablemente cuando se revise, supongo que al cabo de un mes o dos meses mirarán y el VAR habrá ganado muchas más cosas que habrá perdido. Pero en la discusión esa de la segunda tarjeta amarilla, que yo, lo que tú defiendes también lo defiendo yo, pongamos que no interviene, pero es penalti.
Claro,
y en los penaltis sí que tiene que intervenir. Y es un clarísimo
penalti. La segunda amarilla, al final es como si fuera una roja. Es una cosa que decide mucho en un partido. Acabarán entrando. Pero está generando una cierta insatisfacción el VAR, en general, digo. Yo creo que la gente está más o menos contenta y prefiere VAR que no VAR. pero que se aplique en unos penaltis sí y en otros no.
Claro, claro, es que hace una semana os pregunté y me dejasteis por loco. Yo lo que no acabo de entender es, dice, una cosa está juzgada y no se puede retocar.
Pero entonces, según el protocolo que ha leído Pedro Martín, sí.
Claro, si está mal juzgada, no, si está mal juzgada,
claro, pero espérate, entonces, ayer en el Bernabéu juzga al árbitro mal y lo corrige.
Lo corrigen, claro.
Está bien, escúchame, es que si no, claro, si no, es lo que te dije del penalti de Asensio, de claro, Sergi Henrique y de Canales. Estamos pero, en 1960.
Pero vamos a ver,
si tú tienes el VAR para corregir lo que no está bien.
Se les ha hinchado la boca a los amigos de Fouto de decir que el VAR venía para corregir injusticias.
Sí.
¿Por qué no lo ha corregido hoy?
No, espera. Vamos a ver, yo voy a salir en defensa. El VAR ha corregido un porcentaje muy elevado de injusticias.
Digo,
no todas.
La de hoy, ¿por qué no la corrige?
No, la de hoy no. Vale,
¿por
qué
no la corrige?
Pero es que lo primero que es lo de hoy es un error del árbitro. Eso es lo primero.
No, pero el árbitro se está equivocando en muchos partidos. Pero el VAR corrige al árbitro. ¿Por qué hoy el VAR no corrige al árbitro? No,
por una sencilla razón.
Que me lo explique alguien.
No, por una sencilla razón.
Ayer el árbitro, perdona, Emilio, ayer el árbitro se equivoca no concediendo un gol de Benzema y el VAR corrige al
pero
árbitro.
Los goles se revisan todos, Manolo.
Y los penaltis cuando quiere el VAR.
Claro. La jugada del Bernabéu.
Cuando el VAR quiere, revisa los penaltis.
A ver, a lo de hoy solo le encuentro una explicación, que no sé si es la que tendrá Fouto. Y es que el árbitro del VAR haya pensado, antes del penalti por el codazo, el brazazo que le mete Pau a Roque Mesa, Roque Mesa se ha puesto en el camino del portero, obstrucción y por lo tanto segunda amarilla.
No, pero la tele deja
eso, es doble locura.
Que es el portero del Betis el que corrige la trayectoria para el lugar.
Yo creo que va contra el árbitro.
No, y le mete un codazo como el que le mete un defensa cuando salta con el delantero.
Pero olvídate de la jugada, va contra el árbitro, porque el árbitro se puede equivocar.
Claro,
eso sí, claro. Entonces, dígame usted se ha equivocado. Porque usted haya juzgado equivocadamente, no debo de intervenir yo. Entonces estamos en 1960. Claro,
por eso digo que una vez, a lo mejor, acabadas las 10 primeras jornadas o los dos primeros meses.
O los 10 primeros años.
Y revisen, será todo mucho más favorable para el VAR, aunque Pedrito esté en
Fouto quiere hablar.
Fouto
quiere hablar y pido por favor que no le interrumpáis porque no le gusta.
Lo que el árbitro Bien. Lo que el árbitro ha interpretado en el partido del Betis-Sevilla es que el jugador del Sevilla entorpece en el saque al portero antes que el penalti. Muy y a lo mejor si lo va a ver al monitor, a lo mejor sigue pensando lo mismo. Porque a lo mejor hay alguien que le parece que eso es... primero se produce eso y luego se produce el penalti.
Perfecto. Entonces, espera, me abres un melón ahí. ¿Alguien piensa realmente que viendo esa jugada repetida se puede poner por encima que entorpece Roque Mesa?
No. Andrés Palop, comentarista de Bein Sport, es portero del Sevilla.
Imposible.
¿Cómo? Perdona, ¿cómo que imposible?
Yo digo que imposible.
Andrés Palop, comentarista de Bein Sport.
Yo te estoy dando mi opinión, querido. Que yo estoy diciendo que eso es imposible. Que alguien pensaba que no.
Andrés Palop,
lo de querido no.
Ex portero del Sevilla y comentarista de Bein Sport.
Si digo odiado, peor.
Oye, pero Palop puede pensar eso perfectamente.
Claro, ¿y por qué su opinión vale menos o más que la tuya? Pregunto.
Vale lo mismo.
Fouto, que no nos has entendido.
No, que no has entendido eres tú, para empezar. Yo he entendido todo.
Fouto, mira, yo sé que estás nervioso porque...
Yo estoy nerviosísimo. Estoy temblando.
Pero tú estás nervioso porque mañana vuelve Lama a hacer la tele.
Mira, Fouto, te voy a explicar lo que yo te quería decir. A mí me parece bien que el árbitro acierte, se equivoque, puedes tener tu razón, que él considera que se le pone por delante lo que me... Si a mí todo eso me parece bien. Si es que ahora ya hemos llegado a la conclusión que los árbitros se pueden equivocar o no equivocar. Pero hay un señor en el VAR que es el que le debe decir, oye, mira, monstruo, yo creo que debes ir a verlo.
Naturalmente.
Es lo único que te digo, Fouto. Claro. Aparte de que te pongas nervioso y que quieras buscarte el refugio en Palop, otro día lo buscarás en Soler, otro día lo buscarás en el presidente del Mérida.
Lo único que te digo, repito, es que
yo no estoy atacando al árbitro.
Mira, Lama, para empezar...
Yo lo único que estoy diciendo es que el del VAR... Déjame que termine yo.
Si no tienes ni idea de VAR, Manolo.
No, yo no tengo ni idea de VAR.
Que no tienes ni idea ni del protocolo, ni de lo que se rearbitra. Compara jugadas que no tienen nada que ver, compara la del Bernabéu con la...
A ver, Lama, deja hablar a Fouto.
Bueno, déjame que termine yo.
Fouto, pues deja terminar a Lama.
Yo lo único que digo es que yo, y creo que muchos de los que estamos aquí, consideramos que no le hubiera pasado nada al árbitro si hubiera ido a mirar el VAR. ¡Nada más!
Vale, pero tú tendrás que respetar la opinión de gente que no opina como tú, Manolo.
Y yo he dicho que no la respeto.
Es que hay gente fuera de aquí que no opine como tú. Pero, que, por cierto, yo opino igual que tú. Yo opino que el árbitro se ha equivocado. ¿Ah? Lo que estoy intentando de explicar es por qué el VAR no ha entrado. Porque el VAR no corrige una interpretación del árbitro. Porque pues si el árbitro...
¿Cómo que no corrige?
No, eso no es verdad. Eso no es verdad.
Eso es mentira, Fouto.
Eso no es verdad.
En otra jugada, sí.
Bueno, una cosa. No podéis...
Acabas de echar abajo el castillo, Fouto.
Vale, una cosa. No podéis saltar todos como alimañas a por Fouto.
No, no, alimañas no. Eso no es verdad lo que ha dicho.
Se acaba de decir una frase antológica. El VAR no puede corregir una interpretación.
No, pero Manolo, ¿no ves que eres muy torpe? Mira, te lo voy a desmontar en un segundo. En el Mundial hubo tres jugadas de árbitros que se fueron al monitor y no rectificaron su opinión.
¿Y a mí qué me
quieres
decir?
No tienes ni idea de lo que hablas,
Manolo.
No tienes ni idea de lo que hablas.
Bueno, no. Pero fueron al monitor.
Vale, pero fueron al monitor y rectificaron la opinión o no, Roberto.
Pero escúchame.
No, pero fueron.
Ya está.
Pero vamos a ver. Yo tengo
una cosa. Se acabó. No podéis hablar. Claro. No me hagáis esto el día 2 de septiembre, por favor. Es que está empezando la temporada de radio y estáis así ya el día 2 de septiembre. Es que solo faltaba.
Perdón, el VAR se tiene que afinar y nosotros también.
Claro,
pero
claro,
en el Mundial sí hubo un árbitro que rectificó. Había expulsado a un tío, fue a verlo.
Y
lo dejó en amarillo. No, lo dejó en amarillo.
Amarillo, perdón, sí. Verdad.
Y hubo tres jugadas que fueron a ver y no rectificó.
Bueno, ya te he dicho una así, en la que sí.
Vale, no cuenten milongas a la gente, bueno. Foto. Estás empeñado en defender lo indefendible. Repito, Gil Manzano se puede equivocar o no se puede equivocar. Yo no estoy hablando de Gil Manzano. Estoy diciendo que el señor del VAR, yo creo que le podía haber dicho, vale. Monstruo, mira
yo,
esto.
Mira, ni voy a gritar, Manolo,
no,
porque
yo no
vengo reseteado.
Porque
ni voy a gritar.
Si contigo no te puedo hablar.
Espera un momento, me gusta esa frase.
Sí, vengo reseteado.
¿Qué quieres decir?
Vengo ya desinfectado.
Se nota mucho,
Se nota,
Manolo, se nota.
Desparasitado.
Ni voy a gritar, ni voy a tal, y menos contigo, porque
chiches.
Contigo voy a tener un poco de más paciencia que con el resto, porque tú a ti lo del VAR te va a costar más.
Sí,
evidentemente, Manolo.
Desinfectado.
Claro, y lo tienes que reconocer, porque a ti, Manolo, el VAR no te interesa. Pero espérate un segundo.
Yo lo reconozco porque yo no bebo. A mí el VAR me cuesta.
Bueno, venga, no hagas chistes fáciles.
Pero a lo mejor a ti te cuesta menos porque estás todo el día mamado.
Lama, estoy diciendo, por favor. Lama, no bajes el nivel tanto, por favor.
No me hagas rastrero. Yo soy rastrero, no, para que lo entiendas.
O sea,
pero lo que acaba de decir Fouto de
¿qué
que
dices,
el VAR no corrige interpretaciones de los árbitros era para que no volviera a hablar más en un programa.
¿Tú sabes qué ha pasado?
Por favor,
pero, pero si tú lo llevas mañana a la tele. Pero si eres el primero que lo llevas mañana a la tele.
No, mañana ya no va.
A ver,
ya
una pregunta, Manolo. ¿Tú qué sabes que ha pasado la conversación con del Cerro?
Yo no tengo ni idea.
Lo sabes, mal periodista. No has confirmado. No has confirmado lo que ha pasado.
Tú
mal
sí
periodista.
Lo sabes.
¿Y si del Cerro
tú
me ha dicho
sí
que vaya a revisarla y el árbitro ha dicho que no?
Tú sí lo sabes.
Perdona.
Tú lo sabes.
Perdona. ¿Y si ha dicho que no?
Tú lo sabes.
Que ya ha visto la jugada y que la tiene clara.
Contéstame. Tú lo sabes.
Pero vamos a ver, Manolo.
Pero tú contéstame a mí. ¿Lo sabes sí o no?
Pero lo sabré yo mejor que tú.
Pero lo sabes sí o no.
Pero yo no estoy juzgando. Tú sí.
Pero lo sabes sí.
No, pero yo no estoy juzgando.
Es que no lo sabes tampoco.
Oye, no, una cosa.
Vale,
el que está jugando eres tú.
Vale, menos mal que venía reseteado.
O sea, yo estoy siendo...
Claro. Menos mal que venía reseteado.
¿Sabes qué pasa?
No, así no.
Juanma, ¿sabes qué pasa?
Favor,
que uno
hombre.
Viene bien y viene para explicar las cosas
sí.
Y se encuentra con esto.
Con esto.
Con gente
¿con esto qué?
Que no quiere hablar, que no le interesa,
qué?
Que habla...
Bueno, pues habla con Palop. Vamos a... Llama a Palop y habla con él.
Vamos a hacer una cosa. Son las 12 de la noche y 17 minutos.
Puedo dar una opinión yo cuando se pueda.
Una hora menos en Canarias.
Pero tranquilo.
Esta paz en septiembre.
Os voy a hacer una pregunta. ¿Os parece normal la que estáis organizándome? O sea, ¿creéis que yo merezco esto?
Sí.
¿Alguna pregunta más?
El problema de separar es que...
A mí me parece una provocación.
No, mira, pero una cosa, Fouto.
Realmente te lo digo, porque estamos aquí intentando explicar las cosas a los oyentes.
Una provocación.
Y la manera que estoy intentando es confundir.
Diferente a ti,
porque además, no,
que Guas, pero, Rico, Emilio, yo, opinemos diferente a ti.
Claro,
¿te parece una provocación?
Que no.
Pero es
que
increíble
no,
lo que
te
digo.
Que no, Lama.
Resetea, pero para el resto de tu vida.
Está faltando el respeto a la gente que no opina como tú.
Pero
a mí lo que opines tú, Miguel Rico y tal.
Bueno.
Lo respeto, pero tendréis que respetar
cosa,
lo que opino
una
yo.
Cosa, vamos a aportar algo al oyente.
Respeta,
a ver, vamos a aportar algo al oyente. Antes dijo Pedro Martín, ¿tienes ahí el protocolo del VAR, Pedro?
Sí.
¿Me puedes leer el punto 3 ese que decías?
Sí, no se modifica.
Pedro, tú no hables que tú estás faltando al respeto, porque tú opinas contrario a Fox.
No, está leyendo, no está ni opinando.
El único que ha faltado al respeto aquí, Lama, eres
yo,
tú.
He sido yo, ¿por qué?
De toda
porque
la gente que hay aquí, el único que hay es tú. Así que no digas
cosas
que no son.
Tú no has faltado al respeto.
El único, tú, que no dejas hablar, que gritas, que provocas que yo grite, cuando sabes perfectamente que yo estoy intentando aquí explicar una cosa a 10 personas.
Vale.
Y eso es una falta de respeto.
Venga. Perdóname.
Y Andrés Palod ha jugado al fútbol, tú no.
Claro,
así que cállate
no.
un poquito.
Y tú sí.
Sí, yo no. Pero por lo menos respeto eso. Tú no. Y te has cachondeado de...
Bueno, pues mira, que Emilio opine, Pérez de Rozas era extremo derecha en Mallorca. También ha jugado al fútbol. Mira.
Bueno, a ver, léeme el punto 3 del protocolo.
Sí, no se modificará la decisión inicial tomada por el árbitro a menos que la revisión de la jugada demuestre claramente que la decisión constituyó un error claro y manifiesto.
Solo quiero decir una cosa. La jugada es tan clara, tan manifiesta, efectivamente, como para que decir que es expulsión y penalti de Pau López.
Expulsión no hemos dicho, ¿eh?
No. Expulsión,
expulsión no.
Expulsión no, no
pero,
penalti.
Pero penalti sí.
¿Es para tan claro que es penalti?
Para
a lo mejor alguien, efectivamente, tiene razón Fouto, que a lo mejor el árbitro interpreta
que
Roque Mesa se pone ahí en el...
Juanma, cuando Manolo pide, o todos pedimos, menos Fouto y Palop, que el árbitro vaya a ver la jugada, es porque si el árbitro va a ver la jugada, verá la intención de Pau López. Verá la intención, que la intención, exacto, verá que tiene más intención, muchísima más intención, Pau López, porque se le va la cabeza, o porque quiere perder tiempo, o porque quiere provocar, o porque sabe que tiene una tarjeta amarilla. Mesa, da igual. Pero la repetición es simplemente para que aquello que el árbitro ha visto en directo y que ha creído que era una falta o una provocación de Mesa, se convierte, nada más ves la repetición, en una maniobra de Pau López.
Todo lo contrario a lo que ha pitado.
A mí me recuerda, ¿os acordáis de aquellas jugadas de Bullo con Futre en las que se tiraban uno por el otro,
el otro por el otro?
Y otra cosa quiero decir, con mucho respeto para todo el mundo, ¿no? Si el VAR es incapaz de corregir esa jugada en el día de hoy, el VAR no sirve para nada.
No, perdona, lo que hay que pensar es que el VAR evolucionará. El VAR no deja de ser una...
No seamos
tenutrios, de verdad. Lo que hay que pensar es que el VAR es una máquina que está que lleva tres partidos.
Y después otra cosa, Juanma.
Vamos a ver cómo es como cuando lleves tres años.
Juanma.
Después
esto
otra
lleva
cosa,
la FIFA preparando muchos años.
Pero esta gente que está trabajando aquí en España con el VAR llevan tres jornadas de competición.
Y después otra cosa importantísima. No deberíamos de descartar la posibilidad que ha expuesto Fouto y que todavía es peor para el árbitro. Que es la posibilidad de que le hayan dicho desde la cabina, míralo, y ella le ha dicho, no tengo necesidad. Si
pero,
eso es así, es
pero
todavía
eso,
peor.
Salvo que Fouto nos lo confirme, no lo sabemos.
A lo mejor
es una suposición.
Claro, o puede ser una cosa o puede ser la otra. No lo sabemos.
Puede ser que le haya dicho el árbitro de VAR algo y él haya dicho, no tengo la jugada clara, porque ya en otras jugadas ha ocurrido.
Exacto.
Y a lo mejor el árbitro de VAR advierte y siempre es potestad del que
entonces
está
es
en el peor juego
de
ir o no.
Porque el error, claro. Entonces es peor, Fouto, porque el error del árbitro de campo es reiterativo.
Son dos cosas distintas. Una, eso que está explicando Fouto puede ser perfectamente que haya ocurrido, o no lo sabemos. Y puede ser que el árbitro efectivamente haya contestado.
No lo suelta en antena,
haya,
si no lo sabe.
Haya contestado que él lo tiene claro. Ahora, los otros están viendo la tele, le pueden decir, claro. Tú lo tienes claro,
pero pásate por aquí un momento.
Míratelo, no vaya a ser que
pero,
te hayas
pero a lo mejor ese tío se deja cortar una mano porque cree que es
seguramente,
lo que ha pitado, ¿vale?
Seguramente.
Entonces, ¿dónde va a acabar esto? Supongo que con el tiempo, en que los equipos tendrán una o dos opciones en cada tiempo, una en cada eso tiempo, es lo que sea, para poder decir...
Eso no va a ocurrir nunca, Paco.
Pues yo estoy convencido de que
no va a ocurrir nunca.
Paco, la mesa tenga más fuerza, la gente que está en el VAR...
No, el de arriba
tenga
tiene
más
fuerza.
¿Sabes por qué no va a ocurrir nunca?
O el árbitro menos.
Mira, te lo voy a explicar por qué no va a ocurrir nunca. Porque el VAR es un invento de la FIFA. Y la FIFA lo que no quiere es que una final de un Mundial se decida con un gol fuera de juego. Claro, no, pero Paco, si tú dices que tienen dos por equipo y luego ya han agotado esas dos posibilidades y se produce una jugada...
Hombre, pero no,
no
es
no,
pero dos
ellos
exclusivamente.
Pueden seguir actuando.
El árbitro puede tener dudas y consultar al VAR independientemente de que estén agotados o no la posibilidad que tiene cada equipo. Y el de arriba le puede seguir avisando al de abajo.
O sea,
oye, hay un error.
O sea, que tengan dos y que luego aparte...
O una, o las que sean, porque no van a gastarla en tonterías, ¿sabes? Fútbol. O sea, la van a gastar como hoy. Roque Mesa le diría a su entrenador, por favor, que lo revisen. Y le obligarían al árbitro a ir a revisarlo. Claro. Y vería, pues hombre, igual le pita obstrucción, pero la verdad es que el otro le ha hecho penalti.
Hoy lo hemos tenido, Paco. Hoy en las conversaciones, en las entrevistas que hemos hecho en el programa, lo hemos tenido. El señor Quique Setién hubiera gastado su comodín con la jugada de Canales... Y y claro. En el otro partido, y Machín hubiera gastado su comodín en la jugada de, claro. la expulsión. De, primero, y no pasaba nada, y la cabina sigue decidiendo, y el árbitro del césped sigue tomando toda la decisión absoluta.
Primero hay que reconocer una cosa que no estamos preparados, y es que el fútbol es imperfecto, y por eso es tan bonito, porque es imperfecto. Claro. Y hay errores, los va a haber siempre, pero no hablo ya solo del VAR. Hay corners de los que vienen
goles,
penaltis, ha pasado hoy en Mendizorroza, en el partido del Alavés. Pero claro, Paco, si el VAR, si el VAR empieza a rectificar corners, saque de banda, se acabó el fútbol. Entonces, aceptamos que va a seguir habiendo errores, es que es de cajón.
Sí, aceptamos acotar esa posibilidad,
luego,
eso sí.
Lo que hay que pararse acciones, es en los más gordos, es que una roja, es que aunque sea por segunda
penalti,
amarilla...
Penalti.
Pero es que hoy... Es que la jugada de hoy...
Por eso, cuando son tan claros y se paralizan por lo que sea, el árbitro de arriba y el de abajo... Que el equipo afectado tenga el poder de decir, por favor,
claro,
mirarlo.
Claro.
Hoy es una jugada de un tío contra otro que yo creo que es que si no, no vale el VAR. O sea, estás en una jugada que puede pasar hace 25 años. Y el árbitro se equivoca, oiga, con todo el derecho del mundo a equivocarse, como todo el mundo nos
imaginará en el campo.
Vamos a recordar las declaraciones de Machín, el entrenador del Sevilla, que son, yo creo, la primera gran rajada de un profesional.
Ha dicho poco. Bueno, lo que
estaba enloquecido.
No sé si poco o mucho, ha dicho esto. Machín sobre el VAR.
A ver, yo he defendido siempre la justicia en el fútbol, pero cuando tenemos la posibilidad de hacer justicia y no la hacemos... Claro. Que, no sé, es que para hacer esto es mejor que arbitren en el VAR, pero en el VAR con B y tomándose unas cañas.
Es muy suave esto. Claro. Lo que yo hubiera dicho,
Rajó hace dos semanas porque le perjudicaron, y luego cuando dentro de dos semanas al Sevilla le beneficien, pues dirá lo contrario. No,
hoy mismo.
Y al final, claro,
Hoy que Setién ha dicho que qué marda el número de jugadores de un equipo en un partido. Que juegue los últimos 15 minutos con uno menos.
Cuando hace dos semanas,
si
Rajó
es que vamos, que tienen un humor los entrenadores.
Yo ahora estoy pensando en el árbitro.
Culpa de los que le ríen la gracia.
Sí, sí. Setién no ha dicho
Ha dicho que no importa el número.
No.
Sí. Ha dicho eso.
Ha dicho que en ocasiones, jugar con uno menos no supone no llegar a la partida
rival. Ha estado un poco oportunista. Él ha dicho que en la jugada del gol... tenía el Sevilla.
Habían ocho
jugadores. Pero bueno, a lo mejor había ocho porque no les quedaba ya más remedio que defenderse como podían, porque jugaban uno menos.
Eso sí, un poco oportunista. El VAR estaba para hacer justicia.
Seguro que prefiere jugar los últimos minutos con 11 que con 10.
Hoy, por lo que sea, no han querido hacer justicia.
Sí, pero además lo malo, Manolo, es que no era muy difícil.
Ayer el VAR demostró que se puede hacer justicia. Y no os olvidéis una cosa que ha dicho Suárez muy importante hoy, que es que el fútbol le quita mucha magia al fútbol. O sea, no puede celebrar los goles. Es que marcas un gol y tardas minuto y medio en confirmártelo.
La tienes perdida esta batalla. El fútbol es más justo.
Porque estás viendo las imágenes y no corrige la injusticia.
La tienes perdida esta batalla.
No. Hoy ha habido, por ejemplo, un penalti en Vitoria que ha llegado después de un córner mal señalado.
Lo ha dicho Paco.
Pero ¿y los aciertos? Tú mira los aciertos.
Vale, correcto. Pero vamos a ver.
Y mira los errores al final.
Emilio, deja hablar a Pedro.
Cuando tú tienes un juicio, ¿tú tienes pruebas o no las tienes? Si no las tienes, no puedes aplicar justicia. Pero si las tienes, tienes que aplicarlas. Y en el fútbol, con el VAR, es más injusto. Porque antes dábamos por hecho que el árbitro no lo había visto. Pero ahora lo estamos viendo y no lo estamos aplicando.
Oye, otra cosa que quería comentar.
Es más injusto.
Otra cosa, se ha anulado un gol al Betis, el gol de Canales, por un fuera de juego que son, bueno, milímetros.
Es fuera de juego, ¿no? No interesa hablar.
¿Es fuera de juego?
Del acierto
de
Este debate que voy a plantear es un debate muy futbolero.
Bueno, que si ya discutimos eso ya.
Que me he enterado de esto hoy. Paco ha planteado en tiempo de juego que resulta que, claro, que eso es muy relativo porque es que hay que encontrar el frame exacto de cuando la pelota sale de la bota.
No, es cuando el fuera de juego se aplica cuando la bota del que centra toca el balón.
Cuando sale el balón.
Claro, pero parar eso es imposible hacerlo de forma exacta. Pero la parar más o menos. A lo mejor ya está el balón hasta medio abollado porque ya está el pie totalmente incrustado en el balón.
Sí.
O ya cuando se está despegando el balón de la bota. En eso, que parece una gilipollez...
En eso están los centímetros.
Hay 2 centímetros.
En eso están los centímetros.
Entonces, yo lo que creo que en el futuro dirán, oye, cuando es de 2 centímetros el fuera de juego, vamos a hacerlo de antes, de ante la duda.
Ante la duda, gol.
Y que nosotros en España tenemos dos cámaras para vigilar el fuera de juego.
Pero el problema, Paco, es que tú hoy, cuando tiras la raya en el partido, en el fuera de juego de Canales, ves que Canales efectivamente te aparecen fuera de juego. No puedes dar un gol por válido cuando estás poniendo la repetición
pero
en la
vamos,
tele.
Pero vamos, ni aunque sea por un milímetro.
Claro.
O sea, un fuera de juego es por un milímetro.
Paco, es que es muy difícil lo que estabais planteando.
El fuera de juego tú imagínate. Puede manipularse.
No.
Porque depende de dónde cortan la imagen, bueno, sí.
Si ya pensamos que no, se van a
no, manipularse, no digo incluso con mala intención. Digo, sin mala intención,
Pero
lo puedes hacer mal.
Mira, Juanma, que también sabe esto, lo que está contando Paco es una realidad. Nosotros cuando montamos los vídeos,
lo dices, para.
Tú puedes tirar frame adelante o frame atrás. Sí, o sea, un frame, para que la gente lo entienda, vamos, es...
Que llega a una décima de segundo.
La medida del vídeo.
Menos de una décima de segundo.
No,
menos.
Un cuarto de segundo un frame.
Un fotograma, que lo cambia todo.
Vamos, es un fotograma. Bueno, pues tú, por eso, si le das uno o dos frames adelante, estás variando. Ahora, yo estoy con Foto, aunque le parezca que no, estoy en una hora. Si la raya del VAR dice que estás en fuera de juego... Es fuera de juego, porque entonces ¿para qué coño queremos el VAR?
Sí, pero Manolo,
en eso estoy con él. Sí. Ahora, estoy contigo en lo que dices, que quién es el auxiliar de Mesa que gira el frame y que le da para adelante y para atrás. Amigo mío, entonces ya es que estamos perdidos.
No, es que mira, en el fútbol, es papel de fumar, ¿eh?
Claro. Emilio, en el fútbol americano creo que hay 70, 80 cámaras mirando la línea.
En la Super Bowl. En la final, vale. Nada más.
Y aquí tenemos dos cámaras para ver 50 metros de fuera de juego.
Ya, pero, a ver,
es que no vale. Es que esa toma en muchos casos será falseada.
Pedrito, no puedes estar todo el año así, de verdad.
No, eso,
pues sí, voy a estar.
No, pues espera un momento. Es otra cosa que le he comentado hoy por la tarde a Pedro. Esto que te acabo de decir. No podemos estar poniendo en duda al VAR todo el año. Es lo que hay.
Porque la mayoría...
Hay una cosa que no me gusta de ti, pero ¿por qué no podemos? Cada uno pondrá en duda lo que quiera.
No,
¿qué es esto de no podemos ponerte? Paga ti el VAR.
No, te voy a explicar. Porque queda muy pesado.
¿Y a mí qué? Ya, pues entonces no saques el tema del VAR y no hablamos del VAR, pero cuando saques el tema del VAR, habrá gente que estará a favor del VAR, habrá gente que en algún momento estará a favor del VAR,
es que,
y habrá gente que considerará que el VAR
es que
no es bueno.
Resulta que el VAR era
o
para...
O solamente se puede sacar del VAR lo bueno del VAR.
Que yo digo que el VAR nos iba a resolver los problemas arbitrales y los ha multiplicado.
Claro,
¿no? En el fondo ha multiplicado
cantado,
la polémica.
Claro,
la polémica.
De eso,
estaba cantado.
Pues eso es un problema.
No, pero eso es problema vuestro.
No, problema vuestro. Suceden.
Mira,
haz
una encuesta con la gente del Sevilla a ver si es un problema nuestro.
Juanma, mañana dame la
mañana haces una encuesta. Mañana conectas con la gente del Sevilla y les preguntas: oiga, ¿usted cree que esto del problema del VAR es de los periodistas o no? A ver lo que te cuentan los
periodistas. Mañana da Velasco Carballo su primera rueda de prensa, la que va a analizar todo lo que ha ocurrido hasta ahora en el VAR. Va a salir habitualmente el presidente del Comité Técnico de Árbitros, algo que no ocurría antes.
Eso está muy
a dar explicaciones
bien
a los medios. Mañana, como digo, va a ser la primera rueda de prensa
para
hacer ese balance. Bueno, estaba ya programado y evidentemente mañana va a salir así y van a ser de forma progresiva, o sea que va a ser durante
hay
toda la temporada.
Una sensación general de que hay justicia con los fueras de juego, bueno, de que se les han escapado, digamos, un penalti por jornada.
Los propios árbitros, el año pasado hay declaraciones que a nosotros nos dijeron que si pensábamos que con el VAR se iba a acabar la polémica,
no,
que estamos muy equivocados. Pero el balance general en estas tres jornadas que llevamos es muy positivo, tanto en lo tecnológico como en la aplicación. Que ha habido errores, por supuesto. O sea, yo no estoy diciendo que no haya habido ningún error. Claro que los ha habido.
Pues
pero
entonces, cuando hay errores lo diremos.
Claro, pero mira, Lama,
no pasa
hoy, pero mira, Manolo, hoy en el partido del Betis-Sevilla ha habido dos, y yo en realidad, efectivamente, claro
no,
que le quiero.
Es
¿cómo
que
no
estás
le voy
haciendo
a
un discurso.
Lo que pasa es que a veces me saca de mis casillas, no, pero bueno.
Pero
y yo que vengo reseteado, me saca de ahí.
Solo
pero lo que yo quiero decir, Manolo, mira, hoy ha habido dos jugadas en el partido. Una en la que el asistente ha estado de cine y el VAR le ha dicho que el gol está bien, y otra en la que se ha podido equivocar. Pero ¿de qué hablamos? Evidentemente de la que se ha equivocado. Pero en el balance
pero
general,
no
el otro día al Español le dan un gol que está bien. ¿Que ha habido, como dice Paco, alguna jugada, algún penalti que han podido entrar a revisar? Es cierto. Y eso se va a ir poco a poco corrigiendo.
Porque tienen que revisarlo.
Porque es verdad que el listón está muy alto. Pero
claro,
a día de hoy, y es lo que dice Juanma, o sea, negar que esto va a ser una ayuda, o sea, es de locos. Esto es una ayuda
sí
para el árbitro.
Sí, sí.
Yo estoy pensando en el árbitro que ahora mismo en su casa estará diciendo: ¿por qué no me han dejado ver esa repetición?
No, y a lo mejor
imagen,
Antonio no la
ha
querido
ver. No habría fallado de esa manera.
Pues si no la ha querido ver, Fouto, todavía peor.
No, te lo estoy diciendo, Lama, porque no sé qué ha pasado. Puede ser que le haya advertido el VAR y no haya querido ir. Que el VAR del Cerro haya dicho: mira, a mí me parece que es una jugada que ya has interpretado porque ya has pitado que el jugador sea antes ha obstaculizado al portero y ya no, lo demás ya no viene. O sea, puede haber pasado cualquier cosa, pero por eso, como no sé qué ha pasado, Lama, por eso yo no juzgo lo que ha pasado.
No, pero si
simplemente
yo no
que yo
nada,
estoy...
yo lo único que juzgo es
que para
no
mí
sé
es un error
por
también.
El VAR no ha entrado. Punto, es lo único que juzgo.
Yo creo que
Gil Manzano se equivoque,
Oliva, Sevilla, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas.
¿Hay mucho pollo y allí?
No, yo no le interesa esto a la gente.
Sí, claro, claro que se habla de esta jugada polémica, sí, sí. Se habla pero, de la jugada polémica,
eso
se habla
de Joaquín. Oliva, es de los periodistas.
Sí, sí.
Cosa no, de cuatro mangutas.
De cuatro mangutas.
No, es una cuestión de una jugada que evidentemente tiene su incidencia y de la que se habla mucho porque la mitad de la ciudad la ve como penalti y la otra mitad la ve como obstrucción y segunda amarilla. Esto es tal cual, ¿no? Hay gente luego ya que se para más a verla y a lo mejor puede tener una opinión diferente, pero claro que se habla mucho de esa jugada, de una jugada que yo cada vez que la veo me ratifico más en la idea inicial que tengo, y es que yo no hubiera pitado nada. O sea, no, ni me parece como una obstrucción para que el portero no, luego que le abrace y tal, lo tira, que cualquier árbitro, cualquier árbitro, cualquier árbitro,
aparte de Palop está Oliva.
No, no, cualquier árbitro coge la, cualquier árbitro hace así con las manos, dicen que siga y el pollo se acaba.
Pero si se inhibe,
Oliva no está con Palop. No, pero no hagas trampa, Fouto. ¿No? Oliva no está con Palop. No. Oliva dice que no hubiera expulsado a Roque Mesa.
No, hubiera pitado nada. Que no hubiera pitado nada.
No pito nada.
Claro, pero
penalti,
no es que el árbitro sí que ha pitado.
Pero
o sea,
porque,
que no está con
porque
Palop.
No me parecen cosas hombre, como favor, para pitar Fouto. En un sentido o en otro, de verdad. O sea, claro, yo la jugada eso, digo, obstrucción. Claro. Pues, tampoco es una obstrucción clara que vaya a impedirle sacar. Claro. Que lo abraza bueno. Luego y lo tira. Penal.
No, es que desde mi punto de vista, lo que cambia la cosa es que va por él.
¿Qué tiene?
Me busca.
¿Qué tiene mercado, Oliva?
Pues tiene un problema en el brazo serio, porque se ha tenido que ir al hospital. De hecho, ha sido una de las imágenes del final de partido y el futbolista tiene una rotura incluso en el brazo. Así que no, va a estar un tiempo fuera. Sí, sufre en concreto una fractura en el cúbito de su brazo derecho.
Ha sido una jugada que le ha dado con el tacón uno del Betis.
Sí,
¿no?
Sí. Ha sido una acción fortuita con Junior de por medio y... Y ha ido como a tocarla así con el tacón, ha ido con mucha fuerza y ha acabado impactando con el futbolista. Y tiene esa rotura y esa rotura en el brazo le va a mantener alguna semana fuera de los terrenos de juego, seguro.
Gracias, Oliva, un abrazo.
Hasta mañana.
12:34, como has estado... ¿Tienes mensajes? ¿Te ha dado tiempo para leer mensajes, en serio?
Tengo, hombre, evidentemente los que
todos insultan, contra Lama, venga.
No, los que insultan, no hay ninguno. Mira, para que veas lo legal que soy, no hay ninguno, ni a favor de Lama ni en contra de Lama. Tampoco
yo,
mío.
Más que pero, legal, yo te veo reseteado, sobre todo. Te veo,
¿a que sí?
Para mí eres otra persona.
Una es paz que, espiritual.
Totalmente. O sea, es que además... Que,
¿a qué hemos estado muy tranquilos hasta que ha llegado quien ha llegado?
Juanma.
Mahatma Fouto, le llamo.
De leer los mensajes, yo tengo uno de Palop.
Vale, venga, dale a los mensajes. Fouto.
Dice que no hagamos caso al oyente, Juanma, que él está encantado con que empecemos en el nuevo horario a las 11 de la noche. Nos dice por aquí Roma desde Torrelavega. La jugada de Pau López es muy de bullo. ¿Os imagináis un bar en un derbi sevillano en los años 80 o principios de los 90? Se pregunta por aquí este oyente. Pues yo veo que Roque se interpone en el saque de Pau. Después es cierto que Pau se le va la pinza, pero antes Roque se cruza, nos dice José Miguel Alonso en Twitter. El bar no acaba con la polémica, igual que las bibliotecas no acaban con los tontos. Depende del uso que le queráis dar a la información. Dice por aquí este.
Es verdad.
Qué pesados todos criticando al bar. Ni que vosotros fueseis perfectos y hicieseis todo sin ningún fallo, en ningún trabajo vuestro. Dice por aquí este. Es la quinta vez que Pedro Martín pide hoy 70 cámaras por campo para que funcione. ¿Las va a pagar él con su sueldo? Se pregunta por aquí otro.
Tiene una productora y las quiere colocar.
Escucha, cuando los Yankees hacen eso, no es porque les guste tirar el dinero. Porque como la NFL todo depende de las yardas que avancen, lo quieren tener exacto. Entonces por eso ponen en 100 metros de longitud 70 cámaras.
Acabamos con el fútbol, Paco.
El VAR es una maravilla, pero en esta fase de inicio poco a poco irán afinando y veremos que es tremendamente justo, dice otro oyente. Los tertulianos valoran el VAR como en la barra de un bar, que no es lo que queréis, es lo que el árbitro dice otro. Y la magia no es celebrar un gol un minuto después, es la magia de este deporte, es un regate de Messi, una chilena de Cristiano o una parada de Oblak, dice por aquí otro.
Busto, ¿qué te ha recordado el inicio de la tertulia? ¿Más a Herrera, a la linterna? ¿Qué te ha recordado exactamente?
Al rojo vivo, un poco.
¿Al rojo vivo?
Sí. No, pero es verdad que yo creo que el VAR sí, por ejemplo, ha reducido cuando los jugadores intentan engañar o tirarse a los tramposos y les cazan.
Hombre, no,
y las agresiones.
No ha habido ninguna agresión.
Hombre, eso es un efecto benéfico indudable del VAR.
Jorge, ¿sabes qué ha reducido el VAR? El VAR ha reducido esa frase tan sensacional que tienen todos los seguidores forofos locos, que es, aunque sea en el último minuto y de penalti injusto. Ya no hay esa jugada. Esa posibilidad.
Sigue habiendo.
12 y 37, una menos en Canarias. Tiempo de juego, tramo final. Estamos en pleno tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Shh, Son las 12 de la noche, 40 minutos, una menos en Canarias. Esto es Tiempo de Juego, Tertulión, tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española. Desde las 12 de la noche, cada domingo desde las 12, el Tertulión. Antes de 11 a 12, el tramo final de Tiempo de Juego. El Tertulión con Paco, con Antonio Ruiz, con Lama, con Tomás Guas, con Emilio Pérez de Rozas, Miguel Rico, Bustos, Albelda, Palomar, en fin, con todo el equipazo y con Fouto, por supuesto. Ahora seguimos y hablamos de fútbol, de lo del Barça, de lo del Madrid, pero vamos a contar lo de Vinicius. Nuestro experto en Vinicius es Carlos Ganga. Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Buenas noches.
Muy buenas. Bueno, ha metido un golazo, ¿no?
Sí.
Pero golazo. Y luego ha tenido un incidente con el jugador del madrileño que le ha intentado morder, ¿no?
Ha metido dos goles, ¿eh?
Ha metido dos goles.
Un golazo.
El primero es
El primero
suavito.
Luciendo velocidad, sí. Y el segundo, bueno, luciendo velocidad en el primero, un control y batiendo al portero por abajo. Y el segundo, un latigazo a la escuadra desde el pico del área, desde la frontal, al palo largo. Un golazo, un tremendo disparo de Vinicius. Y al final del partido, que ha sido un poco la tónica, ¿no?, del partido, solo lo podían parar mediante faltas. En el primer tiempo creo que ha provocado solo en los primeros 45 minutos 8. Y ya al final del partido el capitán del Atlético lo ha tumbado cuando intentaba irse de él. Se ha intentado levantar Vinicius y con una especie de llave, pero tal cual, lo ha vuelto a tirar al suelo y ya en el suelo le ha lanzado una especie de mordisco. No ha sido un mordisco, pero sí que ha hecho el intento de...
O sea, no ha sido un mordisco porque no ha impactado, pero ha abierto la boca y le ha intentado morder la coronilla.
Dice Guas que como todavía no estaba cocido, le falta cocción, según...
Claro, por eso estaba duro.
No estaba al dente, ha dicho Bebía.
Escucha, pero es que el árbitro está a 30 centímetros de la jugada.
Sí, y ha saldado la jugada con amarilla para el capitán del Atlético de Madrid y amarilla para Vinicius, que Vinicius el pobre no ha hecho nada.
Por poner la cabeza.
Por poner la cabeza.
Es que no se puede andar poniendo la cabeza ahí donde la puso.
Va provocando.
Claro. Yo creo que la amarilla no es por eso.
Ya, es por el forcejeo con el jugador del Madrid.
Por eso es bueno que lo contemos. Es que la amarilla no es por eso.
Sí, hombre, ya lo sé.
Hombre, se está moviendo forcejeo, yo creo.
Vamos. Mira ahí cómo defiendes el honor del árbitro.
No defiendo el honor del árbitro, defiendo la noticia. La amarilla no viene por eso. Vale, la amarilla viene a Tachi, que es el central del Atleti, le viene porque le mete abajo.
Es evidente.
Y luego, cuando se envuelven los dos, es por lo que le saca a Vinicius la amarilla. Más allá de esto, si ve lo de Tachi, tenía que haber echado al central del Atleti.
Sí, sí. Que era evidente que no le era, daba amarilla, le sacaba amarilla por poner ahí la cabeza.
Le han debido hacer 12 faltas. Así.
Estaba Lopetegui en la grada, ¿no?
Sí, estaba Lopetegui en la grada, que en el primer gol la verdad es que no se ha inmutado mucho cuando lo han enfocado las cámaras, pero en el segundo sí que ha sacado una sonrisilla y se ha vuelto a hablar con uno de sus compañeros y se le ha podido leer en los labios, vaya gol ha metido Vinicius, y ahí sí que se le ha visto contento, ¿no?, con lo que le puede venir con Vinicius.
Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Pues igual... Esto de hoy le ha servido a Vinicius para...
Creo que ni porque el primer día hiciera poco.
Ni porque hoy ha metido.
Ni porque haya hecho mucho. Es que es segunda vez, es que es otra dimensión.
Es que lo demás sería absurdo.
Este chaval hay que medirle, o sea, con 10 minutos, o a poco, tal, pero en el primer equipo.
Naturalmente. Y yo te digo que es un jugador distinto. Hay futbolista.
Sí, hombre, tiene cosas... Seguro que tendrá que corregir 1000 cosas, seguro.
Sí, o 2000, pero...
Pero las 10 buenas que tiene son muy buenas.
Muy buenas.
El golazo es difícil hacerlo hasta en un entrenamiento. O sea,
El tío tiene... Y la definición del primero, la velocidad y el toque... hay futbolistas, no hay más que discutir. Después ya sabrán los sabios cuándo tiene que jugar. Pero ese chico tiene cosas, hombre, tiene algo diferente.
Bustos,
este es el camino. El otro partido, cuando jugó de una forma un poquito más apocada, decíamos, no, es que se aburre porque no es su nivel. Y claro, pero yo prefiero que, estando en la segunda división, saque el orgullo de reivindicarse de esa manera, sabiendo además que está el entrenador en la grada viéndole. Es decir, esa es la manera de llegar al Madrid para luchar por la titularidad, aunque seas todavía estás a años luz, ¿no? Sobre todo viendo cómo está ahora mismo la delantera titular del Madrid. No parece que estemos faltos de gol, ¿no? Pero evidentemente ahí hay una competición virtuosa entre Mariano y Vinicius
por competiciones.
Bueno, podrá haberla. Si
o sea, en la cabeza de Lopetegui está Mariano, pero vamos, por delante de cualquiera.
Y ese espacio que hay entre el siguiente se puede ir acortando.
Creo que hay que respetar al entrenador del Madrid, que yo creo que de momento todo lo que está haciendo lo está gestionando bien. Si él considera que Vinicius no está para jugar en el Madrid, es que para el entrenador del Madrid no está.
Es que además
y parece que la razón en cuanto a resultados y fútbol, de momento están del lado del entrenador del Madrid.
A ver, es que no se está... A ver, al margen de que... de que podamos hacer humor sobre si ha nacido o no ha nacido, que yo en eso estoy con Tomás.
No, no hay humor.
Con Tomás. Ha nacido,
pero sin con pañales. Otra cosa es lo que decimos, es como ayer cuando discutimos el Madrid. Mire, el Madrid jugará bien como juega la selección. Luego ganará, decir, no ganará, lo echarán de la liga, yo qué sé. Pero ese chico ha nacido para jugar en el Madrid.
Pero lo que quería decir, Tomás, es que es evidente que desde el primer día que el Real Madrid decidió fichar a este muchacho, se dijo que era una apuesta de futuro, no de ayer ni de mañana.
Bueno, pero hombre, ¿vale? 16 años,
y por tanto,
pero,
y por tanto claro, es lógico si que, el entrenador, años, que el entrenador tenga ese concepto de este jugador y crea, como dice Paco, que tiene muchas cosas no ya que pulir, que aprender, que habituarse, que tal, y le dé un reposito ahí en un equipo que no está mal.
A mí me parece una excentricidad, meta 0 goles, 2 o 4, que meterá algún día 4.
Evidentemente.
Tener 45 millones es una
segunda excentricidad. No tiene sentido.
Ya que estamos con el Madrid, vamos a despacharlo de ayer con la sensación que tengo de que el Madrid está llevando francamente bien, quizá mejor de lo que esperaba mucha gente, el duelo post-Cristiano.
O sea, no me extraña.
También es pronto para...
Claro, sí, es pronto eso, y digamos que ha tenido un inicio de liga bastante favorecedor en cuanto a los rivales.
Yo creo que el Madrid está jugando bien, está jugando como le gusta a Lopetegui, presión alta, circulación de balón rápido, un equipo muy combinativo, teniendo la pelota y mandando en el partido. Y yo creo que a lo largo de la temporada va a ser así. Yo veo al Madrid candidato a ganar la liga, y cuando digo candidato, favorito, porque yo creo que Lopetegui no va a permitir que este equipo se le relaje como se relajaba el de los Galácticos en Girona, en un sitio o en otro. Luego no sé si tendrá equipo o plantilla para ganar la Champions, ahí tengo la gran duda, pero también, como acaba de decir ahí Rico por debajo, hay que ser cautos. El Madrid ha jugado con el Girona, con el Getafe y con el Leganés, dos en casa y uno fuera, y el Barça igual, que ha jugado con dos recién ascendidos.
Ahí estamos.
Y uno fuera, que le ganó 0-1. Entonces yo digo, para los dos han tenido un inicio de temporada benévolo, calendario me refiero, hay otros que lo han tenido más complicado. Evidentemente el Madrid y el Barça van a pelear los dos, solo los dos en la Liga. Ahí están los dos peleándola ya con 9 puntos, pero que tampoco lancemos las campanas al vuelo ni con el Barça ni con el Madrid por los 3 partidos que hemos visto.
Pero, Manolo, yo creo que la expectativa era, en el aficionado, digo, era mala, ¿eh?
Y tanto.
Claro.
Cuando sale Zidane y sale Cristiano y las noticias de Modric, hay un momento de desconcierto general.
La catástrofe.
Esto es un fin de ciclo. O sea, había esa sensación.
Justo,
esa sensación.
La sensación era...
Jorge, se ha evaporado en los primeros...
¿Quién va a meter?
No, pero
estamos ahí, Jorge.
Se ha evaporado.
Ahí.
Otra cosa es que nadie esté dando ya...
Justo, el Madrid contigo de primer entrenador y Guasillo de ayudante, peleamos la liga.
Bueno, si alguien pensaba que después de Cristiano,
el Madrid este año ha un título y lo ha perdido.
Había
no
mucho
hagamos
temor,
balance
había mucho temor
hasta que no lleguemos a mal.
Si alguien pensaba que por irse Cristiano el Madrid iba a ser no candidato, es que está mal de la cabeza. Claro. Si alguien piensa que no va a hacer falta los goles de Cristiano, también está un poco mal de la cabeza.
Es que
el arranque es mejor de lo esperado.
Sí, pero se ha establecido ahí una teoría de que Cristiano Ronaldo era una rémora y que al quitar la rémora, Bale y Benzema...
Bueno, nosotros lo decíamos de cachondeo, teniendo la parte de verdad, que estos ahora asumen responsabilidades que antes no tenían. Eso es verdad. Pero yo ya he leído, y hoy en tu periódico lo he leído... que ahora por fin el Madrid juega con 11.
Sí, se juega con 11. Sí. Bueno, yo me niego a esa teoría.
Que
no meten los goles Cristiano,
pues
está empadronado en Turín.
Bestias.
Entonces los meten los que estén. Los que,
claro.
Y los que están son Bale y Benzema.
Y si se van Bale y Benzema, el Madrid seguirá metiendo goles.
Exactamente. Yo no recuerdo ningún año que se haya quedado el Madrid sin meter goles. Desde
pues ya está.
Que tengo uso de razón. No, entonces,
pero otra cosa es que el Madrid con Cristiano, querido, no le fue mal precisamente. O sea,
claro,
es que
no, decimos... no, le fue extraordinariamente bien.
Pues coño, es que decimos cosas extrañas. Como ese no habrá en 100 años.
Pero que lleve
10 goles
en 3 partidos,
claro,
eso es lo que sorprende para 10.
Claro, que el equipo ha reaccionado, la puesta en escena es estupenda contra un Girona que el año pasado le ganó y el Leganés le apartó de la Copa.
Eso,
coño,
Jorge,
pues decirle también usted lo que es los primeros pasos del señor Lopetegui
son
muy buenos.
Jorge, eso de 10 goles en 3 partidos, eso es así y es fantástico, pero con Cristiano serían 21 en 3 partidos.
Hombre,
con los 3 partidos que ha jugado, seguro.
Mira, la Juve no ha ganado ninguno, claro.
El año pasado el Madrid jugó 4
partidos.
No, la Juve
no, acaba de declarar a Allegri que no ha ido a un campeonato donde va a poder meter 40, ¿eh?
Escúchame,
acaba de decir.
El año pasado el Madrid...
O sea, no ha habido nadie que haya metido 40.
Perdona, silencio, Allegri, no podemos llevar la contraria, ¿eh? Perdón, ¿eh?
No, pero lo que te quiero decir...
Pero si metió 30 Higuaín el año pasado, ¿qué me estás diciendo ahora? A ver si ahora Italia es la Italia que hemos vivido los 90 o los 80.
A ver si está todavía Chile.
El año pasado...
No me lo digas, díselo a él.
El año pasado en el Madrid, los cuatro primeros partidos...
No me lo digas, díselo
a él. No lo jugó Cristiano.
Que yo no me he reseteado.
Emilio, por favor, deja hablar a alguien. Elige una persona a la que quieras dejar hablar. Una.
A mí, Emilio.
Venga, Lama.
Venga, el año pasado los cuatro primeros partidos no los jugó Cristiano. No los jugó. Estaban los mismos que están este año. Podían haber metido también 10 goles, no los metieron. O sea que no va a ser todo culpa de Cristiano que esté o que no esté.
Como ha
dicho Paco Guas, Cristiano es insustituible.
Por favor.
Los goles que mete no los volverá a meter nadie. Ahora, que el Madrid evidentemente va a disputar todo, no me cabe ninguna duda. Yo estoy con la teoría de Guas hace tiempo, yo creo que el Madrid va a jugar bien al fútbol, y que Lopetegui lo mejor que tiene es que le mete la mecha, y no creo que vayamos a vernos ese Madrid que se relajaba, que era perezoso en campos, que no les apetecía jugar. Yo creo que con Lopetegui eso no va a pasar. Ahora, esperemos abril y mayo para hacer balance de este Madrid.
Hay dos cosillas en las que no sé si es la ausencia de Cristiano, la presencia de Lopetegui con su idea distinta, o las dos cosas juntas, y es... Al contrario de lo que pasa a Sanchís, que decía, veo a este Madrid más vertical que con Zidane. A mí me pasa todo lo contrario. Creo que le dura más el balón.
Toca más.
Llega a 70 y 80% que no llegaba. Ayer batió el récord de toques. O sea, es un poco como era el Barça. Sí. Y el Barça, por cierto, parece más vertical. Jugando con tres arriba, quiero decir. Y claro, con Cristiano es que te invitaba todo a centrársela rápido y Cristiano se la jugaba rápido. Y también veo otra cosa, que es que están más juntitos para presionar.
No
voy a caer en la tentación de decir es que ahora trabajan todos, porque es que no creo que sea eso. Será que en la nueva idea, pues oye, hay que presionar un poco más arriba, la defensa está más arriba, los tres de arriba os movéis, no sé.
Si los laterales están como están, y entonces juntas Kroos, Modric, Casemiro, Asensio, Isco, ese equipo tiene que jugar bien al fútbol.
No, pero todo eso es verdad que parece lo poco que llevamos que sí le ha dado forma a Lopetegui y a todo eso. Sí. Por eso jugaban el año pasado. Pues, se le ve un equipo más enérgico, que mueve rápido el balón de una banda a otra. Bueno, yo creo que está bastante entretenido.
La circulación de pelota es a una velocidad que hace mucho tiempo que el Madrid... Pero repito...
Y aprieta más.
Seamos cautos, porque tampoco...
Sí, claro, era un inicio de liga amable.
Claro,
como el que ha tenido el Barça, igual.
Sí, sí. Los dos han tenido un puerto bajando.
Mira, yo recuerdo en el primer tiempo de juego le dije a Paco, Valencia-Atlético-Madrid, malo para los dos, porque uno se va a quedar descolgado de la cabeza.
Bueno, es que ahora todos se ven a 5 puntos,
claro,
o a 7.
Es que Paco, cuando tú tienes un inicio de liga como el Madrid y el Barça, te encuentras esto, y ahora por mucho que apriete el Valencia, el Atleti, el Sevilla, lo que
el agujero está hecho.
El agujero está hecho.
Van a remolque.
Claro, van a remolque.
El agujero está hecho.
¿Y el Barça lo veis mejor que el año pasado en el arranque?
Yo lo veo bastante igual.
Yo lo veo bastante mejor.
Yo lo veo bien.
Yo veo a Dembélé bastante mejor.
Lo veo bastante igual.
Dembélé ha sido titular en todos los partidos, ¿eh?
Pues ese chico tiene que ser titular.
Veo en defensa que menos seguridad en cambio que el año pasado, y de Messi nuevo ya solo sé decir que me parece hasta guapo este año, porque es que cada partido es la diferencia absoluta. Le veo con más banquillo, naturalmente. De hecho, los fichajes que ha hecho hasta ahora esta temporada nunca han salido de titulares, siempre han estado todos en el banquillo. Hay soluciones. Bueno, vamos a ver. Ha empezado, como decíais, cuesta abajo, pero enseguida al Barça se le va a complicar la vida, porque los dos próximos meses tiene un calendario extraordinario, tanto en Liga como en Champions, ¿eh? Bueno, tiene al Atleti, al Valencia, al Sevilla, al Madrid.
Ha sido una faena.
Pues ahí sí que hay que correr, ¿eh? Porque hoy ha empezado los primeros 10 minutos mirando al Huesca.
Sí, sí, sí.
Como diciendo, estos recién ascendidos se van a llevar 5, que se han llevado 8. Pero hasta 10 minutos regalándolo.
El Huesca ha estado memorable.
¿Yo cuándo hablo entonces ahora?
No, espera un poco.
Ah, espero, vale.
Sí, ahora espera.
Yo no bajaré más.
Vale. ¿Cómo que no?
No.
Venga. ¿Cómo bajaré? ¿Qué es que estás
en una... ¿Bajar a dónde?
Es que yo estoy en un sitio lejos.
Pero es bajar. ¿Entiendes? Es de bajada.
No, todos vosotros.
Bueno, venga, ¿quién quería hablar? A ver si ahora no quiero hablar nadie.
Yo te digo que el Huesca, hay que hacer un guiño al Huesca, porque ha jugado una primera parte como pocos juegan en el Camp Nou.
Sí, señor.
Ha jugado una pena magnífica, ha querido jugar siempre, ha ido por el partido, y después, contra un Barça inspirado, pues hijo mío, no el Huesca, la selección de Aragón de todos los tiempos, pues igual también, claro, igual también le meten 8. Pero sí. me parece que es un recién ascendido, ahí con esa cruz de San Jorge, ¿verdad? Extraordinaria en el pecho, que ha sido un rival dignísimo.
Pero cuando hacía y estas lamento... cosas Paco Gémez, le matabais, ¿eh?
Hay una distinción, ¿eh? Yo, no. Critiqué mucho a Gémez una vez que hizo defensa de tres. Uno para uno dejaba atrás. Lo hizo el Girona el año pasado y me parecía una locura llevar tres para tres al centro del campo, a la línea del centro del campo y a morir.
Conclusión, te lo meten con tres, con cuatro y con
cinco. Claro, con la única diferencia que si juegas como Huesca, tú puedes meter dos.
Claro, el Huesca ha salido a intentar atacar.
El Rayo también metía goles.
Oye, lo ha hecho muy bien. Lo que pasa es que inspirados esto es como el Madrid.
Cuando el Barça y el Madrid están inspirados, apaga la luz y vámonos que te meten cinco.
El Lega empata uno en una jugada.
Ha dicho Emilio, creo que ha sido Emilio que ha dicho, que ahora le toca hablar, creo, detrás de mí, porque yo le doy la palabra a él. Ha dicho Emilio una cosa que yo creo. El Barça tiene que corregir cosas. Yo, por ejemplo, a Busquets me sigue preocupando. Para mí Busquets es un ídolo. Yo no he visto un 5 mejor que él en la vida. Yo sigo sin verle bien. Y si Busquets no está bien, el equipo defensivamente no está bien.
Lo acusa.
Y luego, bueno, tiene que corregir cosas porque concede. Hoy ha concedido, le ha metido dos goles el Huesca.
Pero, Manolo, con tres arriba, más Coutinho en el medio... Busquets se va a sentir casi siempre un poco solo, ¿eh?
Sí, pero tiene una diferencia, Paco. Como vaya arriba a presionar como hace hoy, que le he visto muchas veces, Busquets no tiene cuerpo para volver.
No, es que tienen que presionar los demás. Suárez ha empezado que no daba ni media carrera.
Pero él tiene que ser también inteligente. Él, como vaya arriba a presionar, él no tiene piernas para volver, ¿eh?
Se tiene que estar quieto.
Ya no tiene piernas. Tiene que ser mucho más táctico. Quieto. Mucho más táctico de lo que ahora quiere en generosidad ayudar al equipo. Él tiene que retener mucho más, aguantar mucho más la posición, porque es que deja vendido a Piqué y a Umtiti, pero vendidos, ¿eh?
Sí, verdad.
Emilio Pérez de Rozas.
No, iba a decir que Miguel tiene razón, pero los nuevos están entrando poco a poco, entre otras razones, porque el Barça solo ha tenido un partido por semana. Y por lo tanto, Valverde, entre otras razones, sabía que tenía que hacer el 9-9, porque lo iba a hacer el Madrid, o lo podía hacer el Atlético de Madrid, lo podía hacer el Valencia, pero pinchó en campo el Español.
Y no quería experimentos.
Y yo creo que no quería experimentos. Hizo un experimento y le fue muy criticado, que fue el día que sacó a Semedo de lateral y puso a Sergio Roberto en el centro del campo y no jugó de titular Coutinho. Y como anoche dijimos que si la versión del equipo titular, que yo tengo mis dudas de que Isco no esté en el equipo titular del Real Madrid, es ese, el del Barça, es el que ha salido hoy.
Por cierto,
imagínatelo en el Bernabéu, siempre pongo el mismo ejemplo.
Yo creo que es este el equipo titular.
¿No mete a Coutinho arriba y Arturo Vidal, por ejemplo, en el medio?
No, yo
creo que muchos partidos va a pasar eso, partidos gordos. De hecho, lo que se le criticó, a lo que se refería Emilio, sobre la posición de Sergi Roberto y Semedo, fue porque esa alineación la hizo contra el Alavés, preocupado por el contragolpe del Alavés. Y claro, yo creo que se va a tener todo el respeto al Alavés, pero sería más bien el Alavés el que se tendría que preocupar de la alineación del Barça, teniendo en cuenta que los fichajes que tiene en el banquillo superan los 100 millones, ¿me entiendes? O sea, está bien el premiar en la primera jornada a los futbolistas del año pasado, como también pasó en la Supercopa de España, pero lo que pasa es que estamos viendo siempre la misma alineación titular, y entiendo que quizás hay gente que merece algún minuto más del que ha tenido.
He notado un poco nervioso a Jordi Alba luego en la comparecencia con los periodistas. No estaba a gusto en la respuesta.
Pero a mí me parece que ha estado bien.
Es que tiene razón. Es que yo hubiera sido Alba, hubiera dicho algo como ha dicho Machino. ¿Me entiendes?
Sí. ¿Qué decías, Bustos?
Que por qué no le gusta Luis Enrique Jordi Alba. No lo sé, pregunto.
No, porque
Alba ha dicho un par de veces que se encuentra mucho mejor.
Sí, al marchar Luis Enrique...
Ya está, entonces
Alba no estuvo afortunado.
Y Luis Enrique no ha desmentido eso.
O sea, que es personal, Enrique, no es por juego.
Evidentemente. Bustos, ¿de qué vas ahora?
Una pregunta.
Nos ponemos.
Voy a plantear una cosa.
Está pasando con Luis Enrique lo que dijimos,
pero
que iba a pasar.
Admitimos que puede ser hasta normal que un entrenador no llame a un jugador si tiene con él algo personal.
Sí.
No deberíamos aceptar eso.
Por encima de todo está España.
¿Por qué no, Bustos? ¿Por qué?
Por encima de todo está España.
A mí me deja dudas, porque por un lado, ¿cómo vas a poner por delante tus filias y fobias de llevar al mejor para cada puesto de la selección? Pero por otro lado pienso, si no puedo ver a un tío, ¿qué ambiente voy a generar en un grupo de 20?
Claro,
es que no tengo clara la
solución. ¿Alguien se imagina que yo me llevara mal con Messi fuera de entrenador y no lo llevara?
Claro.
No es el mismo caso.
No, perdona, lo que no será es el mismo futbolista.
Eso.
Pero que tú descartes a un jugador porque te lleven mal.
Es una vergüenza.
Ahora, otra cosa es que Luis Enrique diga, no, a mí es que.
No, pero es que además.
Los que me gustan son Marcos Alonso y Gallá.
Manolo, que es más gordo. Manolo, que es más gordo. Luis Enrique le tiene manía a Alba porque dice que es más cómodo estar con Valverde.
No,
es que,
hay, es había que algo Alba, antes. Es había que... algo antes.
Sí, tiene que haber habido algo.
Claro, que yo,
eso, eso que es, no lo sé. ¿Sabéis o es lo de Fouto?
No. Yo no sé lo que ha pasado, pero tiene que haber habido antes algo porque si no.
Bueno, lo suponemos.
Porque si no nos explica. Claro, pero es Miguel, que tú ves jugar a Luis, a Jordi Alba y te cuesta trabajo que no es. Hombre, pensar que no esté, que no esté en la lista, vamos a decir, que no le ponga de titular, puede ser un matiz, pero que no esté en la lista es muy gordo.
Deportivamente, ahora,
si esa decisión es personal, se le acabará volviendo contra Luis Enrique, porque si este chico mantiene, por ejemplo, el nivel que ha dado hoy...
Claro, pues, ¿cómo lo justificas?
Pues, deportivamente, lo justificas. Si tú llevas dos laterales en la selección española, no está justificado que uno de los dos no sea Jordi Alba.
Está.
No está explicado.
Ahora, pero no solo no está explicado, Tomás, sino que cuando le preguntan a Luis Enrique no sabe qué contestar.
Sí sabe, pero contesta lo que puede contestar.
No quiere. Punto. Él dice, no voy a hablar de lo que no.
No, es que además, punto. Lo que no hace... No,
bueno, buena pregunta, dice.
No, lo que no hace es mentir, Luis Enrique. Porque a Luis Enrique le llegan a preguntar si tiene algún problema personal con Jordi Alba. Y él dice que... Buena pregunta. No dice no.
Claro, dice, buena pregunta, pero no voy a hablar de los que no están.
Efectivamente, dice no.
Buena pregunta es un sí, es un sí.
Pero claro, pues ya está contestado.
Es que si dice que va, es una decisión profesional.
Claro, ya está, se acabó el debate.
No,
claro.
Al revés, entonces le pueden decir, oiga, que este es el titular indiscutible, que no sé qué, que pues mete goles, que las asistencias.
Me gusta más, no sé quién, bueno, y está.
Pero Juanma, no es sostenible.
Para mí ahora mismo no.
Si Jordi Alba mantiene el nivel, es verdad que hoy han entrado dos goles han venido por su banda, pero no es todo imputable a él. Pero si él mantiene ese nivel, que además para el fútbol de ataque de la selección le conviene mucho, eso va a dejar en evidencia.
Es que además no hay un lateral izquierdo por ahí que digas es mejor que Jordi Alba, o le va a quitar el puesto a Jordi Alba.
Dos.
No lo hay.
Porque van dos.
A mí el otro día cuando dijo, la lista de Luis Enrique, ¿qué te parece? Mal, me parece mal que no esté Jordi Alba.
Sí, pero yo también entiendo eso, ¿eh? Si tú no puedes ver a alguien,
vas a generar
un ambiente en grupo de 20.
Se puede entender, pero es si el jugador en el campo responde, hay que hacerte tripas con
él. Luis Aragonés lo hizo con Michel y con Raúl, ¿eh?
Sí, hasta que dijo ya no.
Ya está, pero dijo que lo hizo, que los apartó y fue.
No, Michel no, a Raúl.
Raúl y Michel Salgado.
Oye, que a lo mejor no va nunca más.
A
lo mejor no va nunca más. Pero choca,
hombre, a ver una cosa, debería no ir nunca más, porque si es por un tema personal, debería
no
convocarlo.
Escucha, pero, hombre, hay una cosa, no creo que Luis Enrique vaya a hablar con Jordi Alba, porque claro, pero... Luis Enrique ha dicho, dicho en la rueda que él no es de hablar con los jugadores.
No es de hablar con nadie. Perdona.
Pero es que así no va a liderar bien la selección. No corresponde a Jordi Alba arreglar las cosas. Tiene que ser el que lidere el seleccionador. Estamos hablando de personas adultas que arreglan los problemas cara a cara en función del beneficio del bien común de la selección.
Lo que no nos debe extrañar es que Luis Enrique ponga cruces. O sea, a un periodista o futbolista. Y a lo mejor en la próxima concentración sale otro futbolista.
Pensábamos que el año
sabático
lo había hecho madurar.
Pero escucha una cosa. Luis Enrique está convencido de que siendo como es, la vida le ha ido maravillosamente bien como futbolista
y como entrenador.
Sí. Y está seguro de eso, por lo tanto...
Pues lo que te digo,
es que siga su línea.
Es probable que Jordi Alba no vuelva nunca más a la selección española.
Es posible.
Pues es así.
Bueno, vamos a ver lo que está Luis Enrique.
Bueno, mientras que esté él, claro, naturalmente.
Es que vamos a ver lo que dura Luis Enrique en el sentido de la selección española.
Bueno, si va a Valverde después, ¿no? Sí que volverá. Claro.
De momento, es su primera lista.
Que no discuta con Rubiales, por si acaso.
Sí, exacto.
Que hay precedentes.
Oye,
ahí la clave es que Florentino no lo quiera fichar.
No pasará.
Estaba yo pensando, Bustos, que imagínate qué imagen si le da a Florentino por recibirle ayer en el palco a Luis Enrique y le regala una camiseta del Madrid con su nombre.
No le ha pasado nada. De hecho,
se la ha llevado y con mucho orgullo.
No, pero ¿te imaginas esa imagen de Florentino dándole la camiseta
del
Madrid?
Él ha comentado como sorprendido de que le recibieran también, porque esperaba
que le
tiraran cosas. El Bernabéu siempre recibe bien.
Totalmente. Mensajes de los oyentes. Fouto, ¿qué dicen? ¿Están escuchando todavía o colgaron con
Están escuchando aquí hasta la 1:30.
Colgaron, digo yo.
Ya veremos si opináis lo mismo del Madrid en la jornada 15. Qué fácil es remar a favor de corriente.
Eso es.
Pero qué manía le tiene Juanma Emilio. Si grita, le calla, pero si no le grita, no le da bola. Dice por aquí otro. Si, como dice Oliva, la mitad de la ciudad la ve de una manera y la otra de otra, ¿no es eso la prueba de que la jugada no es un error flagrante del árbitro? Punto 4 no, que ha leído Pedrito Martín.
Menos Oliva, que lo ve distinto.
Sí, claro.
Oliva no lo hubiera pitado nada.
Exacto.
Es el único que no hubiera pitado nada.
Es un campeón.
Claro, entonces no es un error flagrante. Tiene razón en lo que está diciendo el oyente.
Sí.
Menudo seguimiento hacéis ahora del Castilla y de Vinicius. Menos mal que no juegan más equipos de primera y segunda. Y de verdad, Juanma, da gusto dedicarle tantos minutos a la segunda división B. Así, así. Y dice otro que... el jugador del Atlético de Madrid ve que ha mordido la cabeza a Vinicius. Debería ser sancionado por la federación. Es un ejemplo lamentable.
Escúchame, es que la expresión morder la cabeza...
Ojo, que es un delito de odio. Es que es un delito de odio.
Es un delito de odio absoluto. Sí,
no, sobre todo es muy difícil morder una cabeza.
Morder la cabeza.
Es táctico, básicamente imposible.
Es casi imposible.
Es que si un tío que le pueda morder la cabeza a otro...
Y además...
Le da un bocado a una esquina y abre un estanque.
Y además hay que tener en cuenta que fue un jugador del Atlético de Madrid.
Eso es.
Alguno del Real.
Vienen curvas porque ayer estuve escuchando Tiempo de Juego durante el Celta Atlético de Madrid... Y no fue tampoco una retransmisión fácil.
No.
No fue una retransmisión fácil.
No.
No llegó a los límites Lama Fouto, pero...
Hubo lío. Sí, cierto.
Hubo más mala leche en la retransmisión de ayer que en la de Lama
Fouto,
¿eh? Sí,
es verdad.
Lo digo yo,
Porque ahora lo hablamos.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Una y diez, una hora menos en Canarias. Esto es el Tertulión, tramo final de Tiempo de Juego. Tiene la palabra el señor Antonio Ruiz, que ayer estuvo en Balaídos viendo el Celta 2, casi 3, como dijo Luis García, Celta 2, casi 3, Atlético de Madrid 0. Está bien, ¿eh? Celta 2, casi 3.
Sí, es un buen resultado. Es un buen resultado
para Celta
2, casi 3.
Pero hay críticas al juego del Atlético de Madrid en estas tres primeras jornadas de Liga, contra el Valencia, contra el Rayo, contra el Celta, porque no está gustando el Atleti, a pesar del equipazo que tiene y a pesar de que comenzó todo ganando la Supercopa de Europa.
Entonces, ahí está, es el síndrome de la Supercopa.
Voy a empezar diciendo que el partido de ayer, por analizarlo puntualmente, el Cholo se equivoca en el 11 porque mete a Savic de lateral derecho cuando no lo había probado en toda la semana, y ese aire de meter la sorpresa le falla. Le fallan los cambios porque cuando tiene que sacar a Savic del campo, que se salta a la vista, que estaba haciendo aguas en una defensa que ninguno de ellos... estuvo muy seguro todo el partido, pues sacó a Jiménez, que venía a hacer una ocasión de gol. Esto lo digo ya para que los taruguitos no se me tiren al cuello de primer momento.
Se luego, te van a tirar igual.
Y luego te voy a decir, lo que no voy a hacer es participar del empeño este casi apocalíptico de mucha gente, entre los que incluyo a mis queridos colegas de esta noche, en arruinar el proyecto del Atlético de Madrid después de la primera derrota de la temporada y después de haber ganado una Supercopa Europa, que para algunos es un titulito, pero que me parece que es un título oficial que corona al campeón de la Champions y al campeón de la Europa League como supercampeón
de Europa. Creo que
la
gente va más por el juego de las tres primeras jornadas.
Dicho esto, del juego yo digo, y a lo mejor estoy muy equivocado, pero yo digo que en 7 años este plan, esta idea y este estilo de juego ha llevado al Atlético de Madrid a lo más alto que podía llegar. Es cierto que ha cambiado cada plantilla cada año y que tiene mejores jugadores ahora que el año pasado.
Es que
a lo mejor
el plan de este año puede ser el de hace 7 años.
Acabo ya. El Atleti no ficha a los jugadores que ha fichado este año para jugar más bonito. Ficha para competir mejor, con más armas, para seguir estando arriba. No ficha porque no cambia el plan el Cholo. Por fichar a Lemar no cambia el plan. Al contrario, Lemar está currando como no ha currado en su vida. Y por eso está siendo titular desde el minuto uno, porque desde el minuto uno se ha metido de lleno en lo que es el engranaje táctico y de trabajo que tiene el Cholo Simeone.
Me parece que tenéis un debate estéril y además sin solución posible. Porque tú hablas de resultados y Gonzalo Miro habla de juego.
Claro.
Y cuando él habla de juego, tú piensas que es un juego bonito. Y Gonzalo no está hablando de juego bonito. Y Gonzalo no termina de entender que Simeone es un pack. Yo ayer le dije una frase muy llamativa para ver si le intentaba convencer el asunto, que es: ni con 11 Modric el Atlético de Madrid jugaría de otra manera. Porque es Simeone, para lo bueno, competitivo, buena defensa, planta cara y gana en el Camp Nou o en el Bernabéu o en no sé qué, y te llega a la Champions. Y para lo malo, que es que a veces juega un tostón, no tira a puerta. Es que es ese pack y da igual que tenga unos jugadores u otros. Para
sí,
mí,
pero el pack ese, al final del pack, sale... que ha resucitado un equipo que estaba muerto, que está ganando todo lo que se puede ganar y mucho más de lo que le compete ganar al Atlético de Madrid. Solo le falta,
claro,
ganar a la
por
Champions.
Por eso tú hablas de luego, al final del todo, o sea,
luego,
los resultados.
No, pero Paco, entonces lo que vengo a decir es que está probado que este plan funciona. No está probado que jugar más bonito, jugar de otra manera, le pueda funcionar.
Que no es más bonito, Antonio. Que es,
bueno, o de otra manera.
Si atacas más y tiras a puerta, pues bueno, hay más posibilidades de hacer gol. Ayer el Atlético de Madrid no tiró a puerta hasta no sé qué minuto.
Ayer es un partido puntual que tiene una secuencia...
No, si contra el Rayo se jugó peor, para mí.
Tiene una secuencia de episodios dramáticos que no lo va a tener en todos los partidos, que es un autogol... Un resbalón. Un autogol que es un desenlace fatal.
Pero la segunda parte fue muy mala.
El segundo gol en 5 minutos, después de encajar 2 goles en 5 minutos en la segunda parte y quedarte con 10, es muy difícil.
¿A qué hora te viene bien que le metan el segundo? Si no hay que ponerse
apocalíptico
ni poner en tela de juicio el proyecto de Simeone, ni su pasado,
joder,
ni
pues
el
lo
presente.
Estáis haciendo todos.
No, estamos hablando de hoy, de ahora, 3 jornadas a 5 puntos de la cabeza y jugando medio tiempo bien contra el Valencia. Yo no le recuerdo nada más al Atlético de Madrid en estos 3 partidos de liga. Medio tiempo.
Pero
bueno,
ese plan te vale cuando gana la Supercopa Europa o cuando gana la
Supercopa
Liga, Europa, cuando gana la Copa
Europa,
o cuando
no
gana
la
Madrid,
liga.
El Bernabéu.
La Supercopa no es la
cuando
liga,
le
es un torneo,
Madrid,
es un,
Bernabéu, ¿te vale
es un torneo de verano, pues sí me valdrá cuando le gane, pero yo te estoy hablando de 3 partidos de liga, juego malo del Atlético de Madrid y luego
bueno,
yo
malo,
creo
malo,
que
el Valencia Atlético Madrid no fue malo.
El primer tiempo te estoy diciendo que bueno, el resto del juego del Atlético de Madrid horroroso.
Bueno, yo creo que el equipo tiene un problema, que es que no ha hecho pretemporada la mitad de los jugadores y eso lo están notando. Ayer entre otras cosas no jugó Lucas porque Lucas se le va a preparar un plan especial como a Griezmann para que haga pretemporada. Luego tiene otro problema, más allá de los errores del Cholo, de los errores puntuales de los jugadores. Yo creo que creo que este equipo no está preparado para que le cataloguen de favorito y salir a ganar. Antes del partido de ayer en Vigo, esto es una noticia, un miembro del cuerpo técnico les dio una charla y les dijo: señores, si ustedes quieren ser el rey de la selva, si ustedes quieren ser el león, tenemos que atacar igual a un impala recién nacido que a un elefante. O sea, tenemos que ir a por todas. Bueno, pues el equipo demostró que no. Que no sabe manejar esto que ha dicho Paco hace un momento. Él no sabe manejar los partidos como pueden manejarlos el Barça, como pueden manejarlos el Madrid. ¿Por qué no lo sabe manejar? Pues unos dirán que porque al Cholo no le gusta, otro porque no tiene futbolistas capacitados. Este yo creo que es el segundo tema, que yo creo que estos jugadores les gusta más venir de abajo arriba que ejercer de decir, venga, somos los favoritos y lo vamos a ganar todo. Y luego yo creo que tiene un problema, que es que todavía no meten goles, que es que el problema del equipo es que le cuesta mucho meter goles o fabricar ocasiones de goles, que todavía es más dramático. Ahora, que igual que dije con el Madrid y el Barça, llevamos 3 jornadas de liga, el Atleti ha ganado una Supercopa, queda mucho, yo creo que no va a ganar la liga, lo digo a día de hoy, pero no ahora porque está a 5 puntos, lo dije en la primera jornada. Sigo pensando que el Atlético es más competitivo a partidos de ida y vuelta, tipo Champions, tipo Copa, porque a partidos largos, a competición largo yo no le veo, pero yo creo que también hay que esperar que llevamos 3 jornadas de liga. Claro. Que los 5 puntos no se los quita nadie, no se los quita nadie.
Sí, bueno, pero volvemos a ver, la tesis de casi siempre, o de casi bastantes, es que el Atlético tiene una plantilla ya extraordinaria.
La mejor de su historia, probablemente.
Y que badadas y que despistes como este, como hemos dicho al principio del programa, en 3-3 que hace el Madrid y el Bet, es ir a contracorriente. Y eso, este Atlético se lo podía permitir de otra manera, no de la manera en que ha sido.
Yo lo que creo recordar de la transmisión de ayer es que Gonzalo explicó que el Atlético tenía futbolistas para jugar mejor de lo que
sí,
jugaba.
Sí, sí.
Gonzalo no dijo ninguna mentira.
Y eso yo lo comparto 100%, porque el Atlético es verdad que no tiene el presupuesto del Barcelona o del Madrid.
Pero Miguel, para ti, ¿qué es jugar mejor? ¿Qué es jugar mejor?
Pues controlar el partido.
Mira, no, te lo voy a decir. Lo que hizo el Celta en la segunda parte. Pero es muy fácil, lo que hizo el Celta.
Bueno, pero si el Celta estuvo muy bien, si nadie le quita mérito.
Entonces,
Celta, estamos analizando el Atlético de Madrid. No,
jugar bien, Miguel, lo que hizo el Celta.
Juanma, yo no estoy de acuerdo contigo.
Controlar
para
el partido,
Cholo Simeone,
dominar la
situación. Me ha controlado el primer tiempo.
Pero Juanma, yo que estoy de acuerdo contigo, para mí jugar bien es lo que hizo el Celta, pero para el Cholo Simeone jugar bien no es lo que tú y yo pensamos. Para el Cholo Simeone jugar
desde
bien
el primer día.
No conceder, claro, atrás,
sí, no conceder atrás, vale, pues que te generen poco y matar las que
y matar arriba.
Pues eso es para
si tuviera 11 Modric, seguiría defendiendo, claro, bien, claro, seguiría siendo un equipo competitivo y atento, pero no dominaría mucho partido, no atacaría mucho.
Está perfectamente en su derecho Simeone de que su equipo juegue como él considere oportuno, y además desde el punto de vista del resultado.
Perdona, Miguel, no le, significa le, que le, él quiera que su equipo juegue como ayer.
Él está
en contra de cómo juega su
bueno,
equipo.
Bien, pero está... priman las calidades del colectivo por encima de las individualidades. Correcto. Pero claro, cuando tú empiezas a tener jugadores tan buenos, distinguidos más por sus calidades que por sus disciplinas tácticas, te pueden pasar las cosas que le está pasando al Atlético, que hay jugadores de... que sí se diluyen en el dibujo.
Bueno,
y ya está.
Pero lo de la pretemporada yo creo que es un factor fundamental y es a la legua, y os digo una cosa, al Atleti va a haber que discutir de todos los títulos, sobre todo el gordo.
Sí, hombre, sí.
Sobre todo el gordo, entonces no nos va, sí, es verdad.
Una que, cosa que, no quita la otra.
La pifia, claro, pues que ese equipo irá a mucho más, no tiene la menor duda, y el gordo habrá que...
Yo te lo digo, Guas, este es un equipo, repito, fabricado para partidos de eliminatorias.
O 38 partidos tiene peor.
A 38 partidos... Claro. Yo es que siempre lo pienso, pero no, por, no porque es, no es que quieras culpar al Atleti, es que juegan el Madrid, el Barça, claro, la Liga.
Claro, bueno, y el año que ganó la Liga, que no es...
Pues el año fallaron que ganó la Liga,
el Barça, ¿eh? ¿Qué pasó?
Fallaron pues mira, el Madrid, el Barça.
Y los años que ha estado, y los años que ha estado peleando, por lo menos hasta el final, no como ganó la
Liga
pasado.
¿Tú sabes con cuántos puntos ganó la Liga el Atleti?
Con 90.
Pero yo
que en los últimos como... años lleva gastando más dinero en fichajes que el Madrid.
Pero es que eso no le exime, no le exime de pelear la Liga. No le exime.
Más dinero que el Atleti, ¿eh?
No seáis indulgentes. No seáis indulgentes. No está eximido el Atlético de Madrid. No está eximido de pelearla.
Pero para que haya otras cifras. Pero para que tampoco engañemos a la gente. Para que tampoco engañemos a la gente. El Madrid ha gastado más dinero que el Atleti. Y solo uno va a ser titular de todo
pero
lo que
ha gastado. Manolo, ¿cómo vas a engañar a la gente con claro, Oblak, no, es que con dice, Griezmann, no, con Lemar, no, que no, que con dice, Godín,
pero ha gastado
con
mucho
Jiménez,
dinero. El Madrid
con,
ha gastado menos y solamente bueno, uno yo, va a ser titular.
¿Cómo vas a engañar a la gente con eso?
Vi un informe de nuestro amigo Elías en Sport U, ¿sí? En el que en los últimos años daba que el Atlético había gastado más dinero que el Madrid en fichajes.
No digo este año, pero también hay que decir todo lo que ha vendido. Es que claro, cuando no, gastas, no, sí, sí. Hay que ver que lo que gastas sí, y lo que vendes.
Ahora Manolo, el Atlético de Madrid tiene al entrenador mejor pagado de la Liga Española.
Y al jugador.
Y después de Messi, al jugador mejor pagado de la Liga Española. Por lo tanto, está en una apuesta por competir por todo. Yo entiendo.
Hombre,
todo absolutamente.
Es que el discurso de cuando estaban Gameiro y Vieto arriba
que
no vale para
todo.
Cuando estás.
Está en un error. El Atlético compite por todo.
El Atlético no vaya a competir por
todo. Tranquilos.
El Atlético va a competir por todo, pero yo creo que no es favorito
pero,
número uno ni nada.
Pero de entrada es tan favorito como el que más.
No, yo creo que no.
Manolo, yo creo
tampoco.
Que...
Es aspirante y va a pelearlo.
No, pero, yo creo
pero
que...
No,
yo,
pero este debate ya lo hemos tenido mil veces y yo el debate lo llevaba a que el Atleti tiene que ir a Vigo y jugar mejor al fútbol.
Hombre,
es
pues
que es
está.
Así. Claro, que el Atleti tiene un equipo para jugar mejor al fútbol en Vigo.
Pero primero jugar
Simeone,
mejor.
Primero lo
jugar
lo
mejor
al fútbol.
Si el primero que lo dice es el Cholo después del partido.
Lo dijo Simeone, que no se acaba.
Claro. Y que se acabe el cuento ese del partido a partido y el marketing ese.
No,
que eso
no es un cuento.
Ojalá
lo aplicara
tú. ¿Te ofende mucho el partido a partido, Emilio?
A mí me ofende que un equipo que está construido para ganar la Liga o la Champions esté hola, todo el día con ese discurso.
Oye,
o sea,
la pinta es que vamos a...
Me parece,
vamos,
además, me parece darse de menos.
No, la pinta es que vamos otra vez. Vamos Hugo, a una Liga de 100 puntos y 100 puntos del Atleti muy feliz.
Hugo Ballester, Valencia. Hugo Ballester, Valencia, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Otro equipo.
A ver, ¿qué...?
Te va a caer Rubito, te va a caer.
A ver, ¿hay palos para el Valencia, Hugo?
No, hombre, no. Tiene mucho crédito este equipo. Lo que pasa es que es cierto que, como hablabais de Atlético de Madrid, Valencia lleva 3 jornadas de Liga y no ha conocido la victoria.
Lleva 2 puntos. Habrá que 9. Asesinarlo también.
Pues según esto, hay que echarlo de la Liga.
A segunda.
Y evidentemente no era el arranque soñado ni el esperado después de la plantilla que ha hecho el Valencia este verano, que ha retenido a Guedes, que ha retenido a Condogbia, que ha retenido a Parejo, a Rodrigo, y que tiene un gran entrenador como Marcelino, pero lo cierto es que el equipo está todavía engrasándose con conceptos nuevos, con gente fuera de forma... Y el calendario, hoy jugar en el Ciutat
pero
no
qué
es
conceptos
fácil
nuevos, si es el mismo entrenador y los mismos jugadores.
No, los mismos no, está Gameiro, está Batshuayi,
no,
está
Gameiro
Mas,
jugó
está
hoy
Piccini.
Por primera vez de titular en,
bueno, es que llevamos 3
el campo
partidos,
contra
Paco.
El español estaba en todos los
están jugando 3 partidos, Paco, ha entrado hoy Cherisev.
Pero
final...
¿dónde están los conceptos nuevos?
Bueno, los conceptos nuevos para estos jugadores, te vuelvo a repetir. Pichini, Diakabí, Bas, Cheryshev, Gameiro...
Bello, son jugadores nuevos. Pero el calendario accesible para hacer 3 de 3.
Bueno, el primer partido... Hombre,
en casa, accesible, dice el otro.
En Cornellà sí que jugó un partido lamentable. Y hoy contra el Levante ha jugado una mala primera parte, pero en la segunda ha tenido dos palos de Gameiro, dos ocasiones de Rodrigo en la línea de gol.
Hugo, estarán contigo, me imagino, en que habrán... Estarán todos de acuerdo que el calendario del Atleti y del Valencia ha sido un poquito más difícil que el del Madrid y el del Barça.
Un poquito.
A los dos han jugado, para empezar, han jugado dos partidos fuera y uno en casa. Lo contrario al Madrid y al Barça. Y los dos, por ejemplo, el Atleti iba al campo del Valencia y del Celta, que no creo que sea fácil, no creo que sean fáciles esos campos.
Lo que, mira, pues además, Manolo, lo que está probado es que el único partido serio que ha tenido el Madrid en lo que va de temporada lo ha perdido, que es la Supercopa.
Pero que Manolo, que no duelen prendas en reconocer que el Valencia en estas tres primeras jornadas de liga suma dos puntos y no está jugando bien, claro. No es el equipo de la temporada pasada. También hay bajas importantes, Garay, Condogbia, insisto, el entrenador no está contento y ha hecho una declaración muy contundente diciendo que no le gusta el equipo sin balón, pero hoy ha merecido ganar.
Para mí ha merecido ganar.
Y la segunda parte contra el Atlético de Madrid hace un partidazo.
También mereció ganar.
Sí. Y el único partido donde ha estado francamente mal fue el fin de semana pasado contra el Español.
Gracias, Hugo. Mañana ampliamos.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Preguntas de los oyentes. Para Paco...
¿Y Morales por qué no va a la selección?
¡Qué jugada, por Dios!
Vale, sí, a mí me encanta Morales. Otra vez.
Muy bueno.
Está en la lista de los 77. Sí.
Preguntas...
Hijo de San Luis.
Preguntas para los... Preguntas de los oyentes.
Sí, para la gentuza esta.
Paco González. ¿Cuándo vais a cruzar a Pedrito con Velasco Carballo para hablar del VAR?
Cuando diga Fouto, que es el enlace con Velasco
mañana.
Carballo.
Pues mira, te lo respondo yo. Mañana.
¡Uy, qué bien!
Mañana. Me gusta. Lama, después de los dos goles de Vinicius de hoy, ¿está para ser sustituto de Cristiano?
No. Es un proyecto de buen jugador, pero para ser sustituto de Cristiano hay que comer muchas mazorcas.
Palomar, ¿crees que Luis Enrique seguirá confiando en De Gea como portero titular de la selección?
Yo creo que sí, que una vez que la ha llamado, me parece que sí.
Paraguas, ¿pensabas que un día el VAR podría perjudicar a Falete? Pensabas que un día el VAR podía perjudicar a Falete.
Es
extraordinario.
Falete Sergio García.
Sergio García. El VAR no tiene entrañas.
Para Miguel Rico, ¿cuándo Pedro Porro se lesiona, se puede decir que le ha dado un amarillo?
No domino
por lo visto,
el lenguaje.
Cuando la gente se fuma algo que no está en buen estado, que le ha dado se dice que le da un baile,
un
amigo, es
un amarillo.
Puede ser.
Yo conozco a uno que le dio.
El Torra.
Conozco uno que le dio. Pérez de Rozas, alias Emilio. ¿Ha vuelto la mano negra de la UEFA en los sorteos de Champions viendo los grupos del Madrid y del Barça?
No. Esto es como el VAR, ya no hay trampa posible.
Vale. Bustos, ¿qué prometes si Benzema termina la liga como Pichichi?
Ahora hay que subirle... Para mí es el mejor fichaje de este año, vamos. O sea, está jugando a un nivel... Su mejor nivel desde que llegó hace 10 años.
El balón de oro, ¿no? Promete.
El mejor 9 o lo que sea del mundo.
Gracias a todos. Oye, gracias a todos. Y Lama y Fouto.
Sí.
Ahora vais a escribir en la pizarra: no volveré.
Reseteado.
500 veces.
Es verdad, no quiero que te vuelvas a resetear, Fouto, que no me gusta.
Yo estaba reseteado, pero ha venido el antivirus.
Lama, y tú reseteate, ¿vale?
Yo estoy hablando con Paloma ahora, ¿eh? Luego ya,
no, pero reseteate en serio.
Habla también con Andújar Oliver, que ha dicho lo mismo. Primero, y con Oliva.
No sé lo que
piensa como tú.
Que Oliva no piensa como tú.
Bueno, venga.
No te vuelvas loco, sí, que Oliva dice que
Lama,
no
sabe lo que pesa. ¿Empiezas mañana la tele, Lama?
Oliva piensa como nadie.
Todavía no lo sé.
¿No lo sabes todavía? No, lo peor es que es verdad. Es que seguro que...
Ahora voy yo a acompañarte, hermano.
Un abrazo a todos.
Adiós.